23 minutos pasaron de las 8 de la mañana y estamos aquí con nuestro invitado en cabina, el abogado Hugo Estigarribia, el ex senador, abogado constitucionalista, y bien, justamente conversando sobre toda esta coyuntura que estamos teniendo en este momento, y quería consultarle qué opinión tiene con respecto a este rechazo al amparo constitucional que se dio ayer. Justamente la jueza María Rosa González es la que rechazó esta acción que plantea parte del Senado, y que podría explicarnos la diferencia entre esto y también la otra acción de inconstitucionalidad. Son acciones que van por dos vías diferentes.
Efectivamente. En primer lugar, le conozco a María Rosa, llamada cariñosamente por mucha gente como Mima. Ella es la misma promoción que yo, pero ella es las Teresas. Yo la conozco. Es una excelente jueza de muchos años en la magistratura. Lo cual amerita a decir que habrá hecho un análisis muy profundo del tema. Si bien tiene mucho ingrediente político este asunto, ella no es una improvisada en la magistratura. Y voy a explicar algunas diferencias entre el amparo y la acción de inconstitucionalidad. El amparo es una garantía constitucional. La Constitución te da cuatro garantías a vos como ciudadano. El amparo es una. El habeas corpus es otra. El habeas data es otra, y la inconstitucionalidad. Uh-huh. Un poquitito de clase de derecho constitucional a la audiencia. No, por favor, que no se abuse.
No, está bien. Es súper interesante.
Para poder entender las diferencias entre las dos.
Sí.
El amparo busca evitar una lesión constitucional o reparar una lesión a tu derecho que te están haciendo. Y la Constitución establece que el amparo tiene que entender un juez de primera instancia. Es una cuestión urgente, rápida, ¿verdad? Por eso el juez de primera instancia, porque hay jueces de primera instancia en todo el país. Puede recurrir a un juez de primera instancia. Por ejemplo, se recurría mucho al amparo antes con el estado de sitio, en la época de Stroessner. El amparo es una institución antigua del derecho. Bueno, entonces, se hace ante un juez de primera instancia. La inconstitucionalidad es una garantía constitucional por la cual vos recurrís a la corte y decís: la ley inferior contradice a la ley superior y sobre todo a la Constitución. El orden de prelación de las leyes es arriba la Constitución y abajo los tratados internacionales ratificados y canjeados, y después todas las leyes. ¿Qué son? Constitución arriba, tratado después, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, y así va. Entonces, cuando la norma inferior o una decisión, por ejemplo, la decisión del Senado en este caso, se entiende que contradice la Constitución, vos te vas a la corte y le decís: esto no vale porque contradice la Constitución. O sea, ahí tenés la diferencia entre el amparo y la inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad se hace ante la corte. Entonces, ¿qué hizo el grupo disidente? Primero planteó la inconstitucionalidad de aquella sesión del Senado, de acá el martes, ante la corte, y pidió una medida cautelar. Que no se trate eso. Pero parece que a la par, digo parece porque yo no tengo el escrito, me mandaron por WhatsApp la resolución, o sea, no tengo el expediente, no quiero ser irresponsable, opinar sobre algo que no veo. Es como un médico que te diagnostica una enfermedad sin hacer ningún estudio. Uh-huh. No quiero ser irresponsable. Pero presumo que el grupo de abogados de la disidencia planteó el amparo contra la Cámara de Diputados porque la medida cautelar la medida cautelar que pidieron en la acción de inconstitucionalidad en la Corte para que suspenda los efectos de esa resolución. ¿Cuál es el efecto de esa resolución? Que después puedan seguir sesionando y hagan lo que hicieron el viernes, etcétera, etcétera. Claro. Que se pueda tratar en diputados. O sea, ellos plantearon un amparo. Y presumo que la jueza rechazó el amparo porque no tuvo entrada eso en la Cámara de Diputados. Y este quiero resaltar. Los diputados no le dieron entrada todavía, parece.
No,
eso es lo
dieron,
que aclaro. Bueno, ¿y por qué no le dieron entrada a los diputados? Importante que escuche la audiencia. Porque si le dan entrada, se complican en lo mal actuado por el Senado. Porque ¿quién manda la comunicación? Julio Velázquez. Firma como vicepresidente segundo, ya se cuyó Julio. Pero actuó como presidente. Y secretario Monjes. Y ellos no tienen autoridad para comunicar nada en nombre del Senado. Entonces no le dan entrada. Entonces yo presumo la jueza dice: un ratito, el amparo, ¿cómo no van a tratar si no tiene entrada? Entonces, a lo mejor por eso rechazó. No quiero opinar. Uh-huh. a fondo porque no tengo el expediente. ¿Y sabes qué? No me gusta ser irresponsable. Si voy a opinar, quiero opinar con un argumento. Pero entiendo yo que el amparo fue una medida a la cual recurrió el equipo de abogados de la disidencia, que me genera un gran respeto, te voy a decir, con todos los cuestionamientos que puedan tener por actuaciones políticas pasadas, Juan Ernesto, compañeros, son buenos abogados. O sea, no estamos hablando de abogaditos, pero cuando digo abogaditos no digo en un sentido despectivo, sino gente que estudia, que lee, que trabaja, ¿no?, en la profesión. Entonces, yo creo que en ese contexto hay que mirar y hay que analizar, hay que comparar un poquitito. Hay que analizar una cantidad de cosas que no puedo analizar en este momento, pero parecería una derrota para la disidencia en este punto. Pero a lo mejor es lo que la jueza tenía que hacer como magistrada. No descarto yo injerencia política, porque el juez de primera instancia es el último eslabón de la cadena, porque está la corte, el tribunal de apelación y jueces, ¿verdad? Pero como le conozco a la jueza, yo sé que ella no está en este tipo de cuestiones de manejo. Entonces, tiene matices. No quiero opinar a fondo, pero le habilita así a la Cámara de Diputados a tratar. O sea, la Cámara de Diputados no va a recibir una orden judicial de no tratar porque le dieron curso al amparo. Ese es el efecto.
Claro, claro.
Pero puede apelar todavía la gente que planteó el amparo. Puede ir a la Cámara de Apelación y la Cámara de Apelación puede opinar de otra manera. Pero no obstante, está en manos de los diputados. Y acá se va a ver justamente hasta dónde influye esta intención de dialogar o de reencauzar o de traer paz. Vamos a ver, está otra vez en el campo de la política, lo cual no es tan malo, porque yo no estoy muy a favor de la judicialización de la política. Te soy sincero, yo creo que los actores políticos tienen que actuar en su campo y los jueces en su campo. Y cuando no hay posibilidades de incursionar en la justicia de parte de los políticos.
Si nos vamos al fondo también de la cuestión, doctor. Bueno, esto es entonces bien clarito la diferencia entre la acción del amparo y la acción de la inconstitucionalidad planteada por el grupo de los senadores de la oposición y los disidentes. Ahora, yéndonos al punto en sí cuestionado, a la acción de inconstitucionalidad, es decir, a lo inconstitucional en el planteo de la reelección por vía de la enmienda. ¿Cuál es el análisis que usted realiza?
Bueno, yo creo que todavía falta una acción ahí. Ellos plantearon una acción contra la sesión del Senado por la cual se modificó el reglamento interno. Cuando digo sesión del Senado, digo lo que se dice vulgarmente, porque no hubo sesión, no tenían presidente que pueda convocar, no tenían autoridad que pueda conducir, y era una mayoría, es como una mayoría que se reúne en una plaza. Sin autoridad, se reunieron en una bancada, cuando el pleno, hay una resolución del Senado que dice que incluso que el pleno del Senado incluye el baño que está dentro de la sala. O sea, no está esa salita de frente de Guazú. Es una reunión cañinjape, digamos. Aunque sean sede del Senado.
Previendo que algún legislador pueda necesitar ir al baño, entonces incluye también el sanitario.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos plantean una inconstitucionalidad contra esa sesión, pero no contra lo resuelto en esa sesión, pero no plantearon todavía la inconstitucionalidad contra lo resuelto, o sea, contra la enmienda aprobada el viernes, que creo que es lo que están estudiando. Yo creo que la corte tiene que ser integrada, falta todavía, hay unas inhibiciones, hay magistrados que están inhibiendo, claro, una pelota tatá te viene a vos. Los jueces no quieren meterse con políticos y menos con los senadores que tienen otra vez presencia en el jurado de enjuiciamiento, consejo de la magistratura. Entonces, y ahí yo resalto algo. ¿Para qué es juez si no es valiente? ¿Para qué es ministro de la corte si no es valiente? ¿Para qué es ministro de miembro del tribunal de apelación si no es valiente? Tiene que saber que como juez va a recibir presiones y puede sacar fallos inconvenientes. Pero entonces que se dedica a la profesión y esté por la calle.
Tal cual. Creciendo.
Y si no es capaz de recibir presiones, entonces que renuncie, ¿verdad?
Entonces, lo que demuestra es que nunca existió o no se ve actualmente, sobre todo, la famosa independencia de los poderes. Al contrario, lo que se ve es la injerencia.
Claro, entonces ahí tenemos un caso que está pendiente. Después se va a plantear otra acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué se puede plantear una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto como aprobando la enmienda? Porque se vuelve a tratar un texto que ya fue rechazado el 25 de agosto. Se puede tratar recién desde el 26 de agosto del 2017. ¿Por qué se pudo plantear la acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto en la sesión del martes? Porque el reglamento interno de la Cámara de Senadores tiene rango constitucional. En la Constitución está referido. Entonces se violó el reglamento interno. Al ser conducida esa sesión por una persona que no era su presidente y refrendada por un secretario que no era su secretario. Entonces ahí está la inconstitucionalidad de eso. Para mí más claro, agua. Es como que un médico mire un pulmón y vea un tumor y diga, acá está el tumor. O el que el mismo médico mire y diga, no hay nada. Está limpio. O sea, está muy claro. Y en el segundo caso también está muy claro. Y los demás artículos del texto de la enmienda podrían ser tratados, pero debe ser rechazada la enmienda porque solamente puede ser modificado por vía de la reforma. Porque hay que entender que para modificar la Constitución vos tenés dos caminos. La enmienda, que es una modificación que hace el poder legislativo, no la gente. Cuidado, la enmienda. Y la gente lo que dice sí o no, no va. ¿Te gusta o no te gusta? No va.
Claro, y como encima incluso la practicidad de lo que plantea, porque tiene como cuatro puntos, es decir, varios puntos, tendría que ser uno nomás.
Claro. Entonces, al meter otros artículos con el texto que ya se trató, no se puede tratar nada. Hubiera sido diferente que yo planteé en la enmienda de los demás artículos y se puede tratar eso. Y rechazar o aprobar. Pero al meter todo junto no se puede tratar nada, porque es un paquete.
Claro.
Entonces es inconstitucional, es claramente inconstitucional. O sea, acá también se va a ver un poco la lucidez de la justicia. Yo creo que es una prueba tremenda para la justicia de magistrados que se están por jubilar. Gladys, mira, vos tenés varios magistrados que están prácticamente saliendo de la corte en 2 años. 4 de sus miembros, por lo menos, tienen casi 75 años. Y se están prácticamente yendo. Entonces, una gran prueba. A pesar de que algunos de ellos tienen hijos binacionales y todo eso. Bueno, compañero, algo hay que dejar para la posteridad. Apreciado ministro de corte, ya saben, algunos de ellos son amigos, ¿verdad? Porque son colegas, profesores de la facultad. No todas manchas, limpiate un poco tus manchas. Es el momento que los ministros de la corte estén a la altura de las circunstancias. Algunos los tuvieron varias veces, me consta. Yo tengo fe porque los veo en algunos fallos así de juicios meramente litigiosos.
Parece que usted no es bastante optimista.
Yo te voy a ser sincero, quiero ser optimista, ¿sabes por qué? Por el contexto del ser humano. Atender el contexto del ser humano. ¿Cuál es mi legado? Cuando vos estás llegando al final de tu vida, que puede ser en cualquier momento, porque la muerte es como un ladrón que entra de repente, dice. Pero cuando más estás cerca del final que del principio, ¿qué decís? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué voy a legar? ¿Qué va a decir mi lápida? ¿Va a ir la gente a cupir mi lápida? ¿O va la gente a decir, fui un buen juez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás cerca de eso, que es el caso de 3 o 4 ministros de la corte, repito, estás cerca de terminar, porque a los 75 años te vas. El día que cumplís 75 años, tenés que tener tu despacho listo y te vas. Le falta poco a algunos. Y es el momento. Y otra cosa que te quiero decir, el poder de Cartes ya no es el mismo. Ellos pueden deberles muchos favores a Cartes, pero ya se mira al siguiente.
Claro.
Entonces, es solamente tu legado. Atender bien mi optimismo no es por legado, por interés también. Cuidado, entonces pueden haber matices en esta decisión de la justicia. Quiero que no es que la justicia esté como yo quiero, ni mucho menos, está muy lejos. Pero pueden haber matices. Incluso fíjate, le recibieron a Katia González, a lo que hicieron los colegas que hicieron la sentata. Tuvieron que salir el presidente y los ministros a recibirle. O sea, actitudes diferentes que no habían antes.
Que no se veían. Aquí tengo una opinión, es decir, un comentario de un oyente nuestro y también una consulta. Por ejemplo, aquí también hablan de la decepción de muchos estudiantes de Derecho con todo esto que está sucediendo, cómo atropellan las reglas de juego, la Constitución principalmente. ¿Cómo rescatar el encanto hacia la profesión en sí, hacia la carrera? Y también preguntan aquí, ya yéndonos a lo práctico, si es que la querella que presentó José Almada, representando a José Ortiz, contra Efraín Alegre, podría afectar la candidatura de este.
Bueno, en primer lugar le digo a la estudiante que no se decepcione. La lucha por el derecho es permanente. La lucha por la justicia es permanente y es apasionante. Y tenés muchos lugares en donde luchar por la justicia, desde la magistratura, desde la profesión, desde la política, desde la organización de la sociedad civil. O sea, el derecho es apasionante y está muy vinculado a construir patria. Así que si están decepcionados, decepciónense para bien. Estudien, prepárense y luchen por el derecho siempre, en el rol que les toque. No tiren la toalla. No se vuelvan como
claro,
más de lo mismo.
Con más razón, ahora viendo que las cosas están mal.
O sea, eso le digo a todos los estudiantes y le digo lo que le digo a mis alumnos en la facultad. Cuando más negro está el cielo, más fuerte va a salir el sol. O sea, eso no hay que perder. Entonces, hay que mantener esa visión, ¿por qué estudió derecho? Entonces, es primero. Segundo, yo creo que lo de José, la querella de José Ortiz podría afectarle si se le imputa a Alegre y si eventualmente tiene condena. Pero no, creo que no hay tiempo para condena. O sea, falta muy poco ya para diciembre. Yo creo que lo de José Ortiz no va a impedir la candidatura de Alegre. Es más, yo creo que le fortalece a Alegre porque confronta directamente al poder. Otra vez un error político. También lo conozco a José, ¿eh? Lo conozco a José y me sorprende que José entre en este tema así, una calentura tan grande, ¿verdad? Y le conozco incluso a algunos de sus abogados, ¿no? O sea, él tiene, José es parte de la cercanía al presidente y hay que aguantar los ramalazos. Yo, a mí me sorprende porque realmente Alegre se ratifica y dice no van a amedrentar con acciones judiciales, se fortalece la figura política de Alegre. O sea, un favor le está haciendo José a Alegre.
Es que desde el principio de esta historia el oficialismo se auto boicotea. Impresionante.
Es lo que me da la pauta, ¿sabes qué?
Desde el falsificatón se auto boicotea.
Claro, desde que los entornos, ¿sabes lo que pasa? Evita hablar con la gente que te va a dar una visión objetiva, porque es natural en los seres humanos y en los grupos evitar. No, ese opina en contrario. Ese es un pontificador, ese es un salmón que va en contra. No. Ese a lo mejor opina así porque es libre. Tiene que escucharle a ese. Los grandes políticos, las grandes personalidades escuchan a aquel que le dice lo que no les gusta. Y después evalúan por qué le dice lo que no les gusta. Yo creo que José cometió un error estratégico en meterse en esto. Y le da a Alegre argumento, va a decir, pero a mí no me importan las decisiones judiciales, por más dinero que tenga el grupo Cartes, José y todo compañía, yo soy un político que lucha, puedo ser presidente el día de mañana, es el político que el Paraguay necesita, le da discurso Alegre.
Claro, y más o todavía sea, en este momento que están entredichos la independencia del Poder Judicial, les iban a decir, incluso si hay una condena en algún momento, van a decir, estuvieron comprados o qué sé yo.
Yo te anticipo, no creo que haya condena ni nada. Es más, la demanda civil que plantea el equipo de José es también colateral a una querella, ¿verdad? Pero yo lo que creo acá es que se le fortalece a Alegre, honestamente. Y creo que Alegre va a aprovechar esto políticamente y lo está haciendo. Y se está convirtiendo en el candidato de la oposición, el más opositor de los opositores. Si él es un precandidato, hoy se está volviendo el más duro. Y eso vuelca a la gente. Es lo mismo que está pasando con Marito en la preferencia colorada. Marito va fortaleciendo su discurso. Ahora, por ejemplo, vi que dijo que ni con premio y rifa no hubo tanta gente, ¿verdad? Entonces, eso le fortalece. Porque decía Argaña por un plato de lentejas, y muchos de sus seguidores hoy son unos chupamedias de cartas. Da lástima eso, ¿verdad? O sea, que te cuento nomás que el político se fortalece en la adversidad y el pueblo tiende a buscar a aquel que es victimizado por el poder. Fíjate, sí. Mandela. Fíjate, vamos a poner el ejemplo de Mandela. Mandela sale después de años y años de prisión y arrasa las elecciones en Sudáfrica. Un hombre estigmatizado, perseguido. Entonces, la persecución al político le hace bien. Y ahí está el error de José. Lo digo con mucho afecto, si me quiere llamar por teléfono cualquiera, yo le voy a decir lo mismo, ¿verdad? Porque hay que ser honesto y hay que ser objetivo. Y yo no creo que afecte la candidatura, al contrario, fortalece. Y fácticamente tampoco, porque para poder evitar que compitas, tenés que estar condenado. Es más, te voy a contar...
Pues se presume la inocencia.
Voy a hacer una infidencia. Yo quería presentar un proyecto de ley parecido al proyecto de ley de ficha limpia en Brasil, cuando era senador. ¿Qué es el proyecto de ley de ficha, la ley de ficha limpia? Que prohíbe que todos los procesados sean candidatos. ¿Y sabes por qué no pude presentar? Porque iba a ir en contra de mi propio principio. Iba a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que seamos condenados. Entonces vos no le podés impedir a ese imputado que sea candidato.
Tal cual.
Entonces, cuento nomás por qué Alegre puede ser candidato.
Así es. Sí. Muy bien, vamos a ir a una siguiente pausa. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con una temperatura de 20 grados.
Estás escuchando La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo.